Radio Astel.
A continuació, Radio Astel us ofereix la missa d'avui des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.
Queridos hermanos, sed bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía correspondiente al tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Agradecemos la presencia de todos ustedes aquí en la Basílica de la Virgen María de la Merced y San Miguel Arcángel, y de quienes nos acompañan gracias a Radio Astel y a Internet de sus lugares de residencia. Estamos subiendo los peldaños de la Cuaresma, camino de la Pascua. Hoy, en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, Jesús de Nazaret nos muestra su coherencia más absoluta. No quiere que la casa de Dios, la casa de su Padre, se convierta en lugar de especulación y engaño. Con unas cuerdas hace un furriago y expulsa a unos comerciantes que no eran nada ejemplares. Es una gran enseñanza, pues no debemos mezclar a Dios con el dinero. Hemos de expulsar también de nuestro corazón esos afanes de poder y dinero que nos hacen insensibles a las necesidades de los más necesitados. La avaricia, que es una idolatría, debe salir de nosotros. No debemos culto al dinero, pues eso nos convertirá en personajes insensibles y fríos. Jesús es nuestro camino y nos lo muestra de manera muy explícita. Hoy preside esta celebración el padre Fermín Delgado, rector de la Basílica, al órgano el maestro Miquel González, y dirigiendo los cantos el señor José María Segarra. Con el canto de entrada empezamos nuestra celebración.
Sempre que m'invoqui l'escoltaré, el salvaré i l'ompliré de glòria. Saciaré el seu desig de llarga vida, li mostraré la meva salvació.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos un sábado más a esta basílica para celebrar la Eucaristía en esta ya vigilia del domingo tercero del tiempo de Cuaresma. El tiempo avanza rápido y veloz y es un tiempo propicio para revisar nuestra vida. Como nos dice el Evangelio de hoy, también nuestra relación con el dinero, que a veces contamina hasta lo más sagrado, ¿no? Un saludo muy especial a todas las personas que escuchan a través de Radio Estel esta Santa Misa. Un saludo muy especial a los que están pasando un mal momento, las personas que han perdido algún familiar, los que se sienten tristes, solos, los enfermos. Pues a todos ellos un especial saludo. Germans, en silenci, posem-nos davant el Senyor i preparem-nos per celebrar aquesta Eucaristia demanant perdó per les nostres faltes i els nostres pecats. Per les vegades en les quals no hem santificat les festes a l'Església, la teva casa d'oració, les vegades en les quals hem fet dels diners un déu.
Crist, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat. Per les vegades en les quals no hem cuidat el nostre cos com un temple en el qual habita l'esperit. Sàpiga de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios.
Como todos los domingos de Cuaresma, la primera lectura nos muestra uno de los grandes momentos de la historia de la salvación. Hoy escucharemos cómo Dios habla a su pueblo tras haberlo liberado de la esclavitud de Egipto y le da su ley, el camino que debe seguir para ser realmente el pueblo de Dios.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es el día del descanso, consagrado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios.
Senyor, vos teniu paraules de vida eterna.
És perfecta la llei del Senyor i l'ànima hi descansa. És ferm el que el Senyor disposa, dona seny als ignorants.
Senyor, vos teniu paraules de vida eterna.
Els preceptes del Senyor són planers, omplen el cor de goig. Els manaments del Senyor són transparent, il·luminen els ulls.
Senyor, vos teniu paraules de vida eterna.
Venerar el Senyor és cosa santa, es manté per sempre. Els determinis del Senyor són ben presos, tots són justíssims.
Senyor, vos teniu paraula de vida eterna.
Són més desitjables que l'or fi, més que l'or a mans plenes. Són més dolços que la mel, regal i man de la bresca.
Senyor, vos teniu paraula de vida eterna.
En la primera lectura hemos escuchado la ley que Dios da a su pueblo de Israel. Ahora escucharemos dónde se encuentra la plenitud de esta ley. En Jesucristo, fiel al amor de Dios hasta la muerte.
Lectura segona. Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, els jueus demanen signes prodigiosos. Els grecs volen saviesa, però nosaltres prediquem un Messies crucificat, que és un escàndol per als jueus i per als altres un absurd. Però aquells que Déu ha cridat, tant jueus com grecs, veuen en ell el poder i la saviesa de Déu, perquè en l'absurd de l'obra de Déu hi ha una saviesa superior a la dels homes i en la debilitat de l'obra de Déu hi ha un poder superior als dels homes. Paraula de Déu.
Los judíos iban en Pascua a Jerusalén a llevar animales al templo para que los sacerdotes los sacrificaran, porque creían que eso era lo que agradaba a Dios. Jesús, con el gesto que vamos a escuchar, quiere demostrar que lo que quiere Dios no es que le ofrezcan sacrificios, sino que sepamos amar a los demás, que es el camino correcto. El evangelista Juan también nos dice cuál es el verdadero templo de Dios.
Gloria y tant al món que li donà el seu fill únic els qui el segueixen tenen vida eterna. Glòria i lloança a vos, o Crist, Senyor nostre.
El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Quan s'acostava la Pasqua dels jueus, Jesús pujà a Jerusalem i trobà al temple els venedors de vedells, moltons i coloms i els canvistes asseguts. Llavors es va fer un fuet de cordes i els tragué tots, moltons i vedells, fora del temple, escampà la moneda dels canvistes i els volcà a les taules, i digué als venedors de coloms: traieu això d'aquí, no convertiu en mercat la casa del meu pare. Els deixebles recordaren allò que deia l'escriptura: el cel del vostre temple em consumia. Llavors els jueus el van interrogar: quin senyal ens dones que t'autoritzi a fer això? Jesús els contestà: destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en 3 dies. Els jueus respongueren: fa 46 anys que treballen en la seva construcció i tu el vols reconstruir en 3 dies? Però ell es referia al santuari del seu cos. Quan Jesús ressuscità d'entre els morts, els deixebles recordaren que ell deia això i cregueren en l'Escriptura i en aquesta paraula de Jesús. Durant la seva estada a Jerusalem, en ocasió de la peregrinació de Pasqua, molts, veient els miracles que feia, cregueren en el seu nom. Però Jesús no hi confiava, perquè els coneixia tots. No tenia cap necessitat que li revelessin el que són els homes. Ell sabia prou què hi ha a l'interior de cada home. Paraula del Senyor. Pugueu seure. Queridos hermanos, estamos ya en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma y el Evangelio de hoy nos ofrece esta escena que todos conocemos de la expulsión de los vendedores del templo. Es un pasaje con que parece aparentemente muy simple, tiene más miga de la que aparenta en principio. Nos habla de esa escena en la que, bueno, como el dinero de los romanos era un dinero pagano, pues el clero se había ingeniado un sistema para transformarlo en algo agradable a Dios. Precisamente Jesús nos habla de no podéis servir a dos amos, a Dios el dinero, y ya está el clero ingeniándoselas para ver cómo hacemos tragar esas ruedas de molino como si fueran aspirinas, ¿no? Bueno, sí, pues vamos a cambiar ese dinero pecador de la pradera, ese dinero pagano de los romanos, y entonces lo cambiamos por un dinero que circula dentro del templo, un dinero, entre comillas, santo, y así, pues bueno. Y de paso, pues nos ganamos, ¿no? Cualquiera, nos ganamos unos ahorrillos, ¿eh? Claro, el cambio, imagino que sería el clero el que iba instituyendo el tipo de cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en el cambio, pues ganaban dinero. Y claro, aquí ya nos metemos, ¿quién es el verdadero Dios? Pues bien, llega Jesús al templo y se encuentra pues todo ese ruido, esos olores, todo ese follón ahí de animales, unos bueyes. El que es rico puede ofrecer un buey, el que es menos rico pues ofrece a lo mejor un cordero, y el pobre pues que tiene poco pues una tórtola o un pichón, y el que no tiene ni eso siquiera pues bueno, por lo menos pues en el cepillo del templo unos centimitos, ¿verdad? Y eso Jesús le ofendía. Porque decía, mi casa es casa de oración. Claro, el dinero. Siempre estamos con el dinero. Hasta pervierte lo más sagrado, lo más santo. Las verdaderas adicciones no son solamente a las drogas, o al sexo, o a los juegos, o... No, no, la verdadera adicción es al dinero, que es lo que mueve todo lo anterior, todo lo que va por debajo. es el dinero que provoca la corrupción de los que tenían que ser un ejemplo para todos, porque utilizan el gobierno y el dinero de todos para administrarlo bien. El dinero que provoca la venta de armas con la que se matan a millones y millones de personas. El dinero que hace que personas que podían tener suficiente para vivir 3 vidas, 4 vidas, a pesar de todo se arriesgan para tener más, acaparar más. Y al final, pues bueno, no siempre, pero la mayor parte de las veces, tarde o temprano, son descubiertos y acaban en la cárcel, pero sin nenes, y ya tienes para vivir todo lo que quieras y más, ¿para qué quieres más? La adicción al dinero. Pues Jesucristo no se equivoca cuando dice: no podéis adorar a 2 dioses, a Dios y al dinero. Y en esta fase de la cuaresma, el Señor nos pregunta por eso, el bolsillo. Porque muchas veces el bolsillo es el termómetro de nuestra fidelidad a Dios. Y el bolsillo, nosotros lo tenemos pequeñito, imagino, pues a la medida de nuestras posibilidades, lo que podemos ganar. Pero el Señor nos invita: aunque tengas poco, comparte. Comparte. No hagas del dinero un Dios. No, es que estoy acumulando, pues para que mis hijos... Bueno, pues está bien. Pero al fin de cuentas, tus hijos, que hagan también su vida, aunque tú les ayudes, pero que también comparte. Aunque se lo des a tus hijos, siempre te queda un rinconcito para dárselo a aquellos que no tienen nada o que tienen menos que tú. No hagas del dinero un Dios, que no se apodere de ti. Porque el dinero al final, cuando tenemos esa avaricia, no es cuestión de tener mucho. Pues que puedes tener mucho dinero y ser generoso. Y puedes tener poco y estar agarrado a ese poco como si en eso te fuera la vida. ¿Cuántas veces he visto yo en la calle a los pobres a veces pelearse pues por una bolsa o por una botella? Recuerdo esa famosa película maravillosa, Los dioses deben estar locos, que imagino que muchos de ustedes la han visto, cuando desde una avioneta tiran una botella de Coca-Cola, de vidrio, ahí, y cae en un poblado de bosquimanos, donde todo antes era unas relaciones cordiales, fraternas. Vivían con mucha sencillez, pero en lo poco que tenían eran felices, hasta que cae la botella de vidrio, y entonces pues uno comienza a utilizarla pues para hacer música, el otro comienza a utilizarla pues para, como si fuera una maza para un molino, para machacar las semillas y hacer harina, el otro la necesita, claro, una botella para todos. Al final se acaban peleando porque todos quieren tener la botella, y el jefe de la tribu dice: nada, esto es el demonio que nos ha traído la botella. Y entonces va al fin del mundo para desprenderse de la botella. Entonces en ese camino pues se pasan muchas cosas. Es una película muy divertida, pero que tiene una gran moraleja, ¿no? Pues así es el dinero. Donde a veces hay concordia en la familia, cuando hay por medio de herencias, estas cosas, pues qué pena, ¿no? Que a veces ese amor pues se destroce por culpa de los intereses creados, los intereses materiales, ¿no? Pues bueno, el Señor nos avisa. ¿Cuál es tu verdadero Dios? Dios, el dinero. A veces el desprenderse del dinero nos ayuda a ser más libres. No te ates tanto a él. No andes tan preocupado. Si tienes lo necesario para vivir y aún te sobra para compartir, chico, no te líes. ¿Cuántos matrimonios se rompen? Esta mañana tenía una boda y también les decía, lo más valioso hoy en día es el tiempo. Y mucha gente a veces sí, trabaja para ganar dinero, para mantener a la familia, para que no les falte de nada, pero ¿cuántas veces se rompen los matrimonios porque comienzas queriendo hacer eso y acabas dedicando todo tu tiempo al dinero, a crecer en tu profesión, a tener más éxito, más prestigio, más viajes, más agendas, más ocupaciones, tan ascendido, pim, pam, pim, pam, y al final destrozas tu matrimonio porque no dedicas tiempo más que al dinero, más que al negocio de la empresa, que no te va a cuidar cuando seas mayor, en lugar de dedicárselo a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, que son los que de verdad son tu familia, el dinero, ¿no? Y también hay otro aspecto que aparece en este relato, que es eso, ¿no? A veces esa necesidad de ofrecer sacrificios a Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. conocimiento y amor a Dios más que holocaustos, dice un versículo del Antiguo Testamento. Y ves a la gente que sí comprando bueyes, que sí comprando ovejas, que sí comprando gallinas, que sí comprando no sé qué, tórtolas. El Señor, ¿qué necesitará de eso? Pero bueno, era la manera antigua de percibir. El Señor necesita el sacrificio de una vida, que es lo más preciado, para aplacar su ira, para ganarme su favor. No negociemos con Dios. No negociemos con Dios. Incluso a veces negociamos, Señor, yo te prometo que si apruebo la oposición, pues entonces iré todos los domingos a misa, si mi hijo sale bien de la operación. Bueno, hay promesas que tienen un significado profundamente de fe, ¿no? Pero no negociemos con Dios. El Señor no necesita nada de ti. Tú pídele con sinceridad, con honradez. Y si es un propósito, pues para mejorar tu vida, no lo pongas a cambio de él. Señor, pues mira, que esto me sirva, esta circunstancia, esta enfermedad, esta circunstancia económica difícil o familiar, tal, me ha hecho descubrir que necesito apoyarme más en ti. Pero no vengamos diciéndole, no, si a cambio, entonces, si tú me das esto, yo te doy esto. ¿Qué necesita Dios de cada uno de nosotros? Pobres hormigas, pobres virus. Que no somos más que eso ante el Señor, que lo es todo, no necesita nada. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuántas veces a veces jugamos un poco con todo eso, pero también el Señor en este evangelio nos habla también de la dignidad de la casa de oración, del templo. Hombre, hay iglesias que por su historia, por su riqueza, por ser testigos en el tiempo de lo que han vivido generaciones, como esta iglesia que es del siglo XVIII, antes había otra que era del siglo XIII, pues bueno, tienen un valor por lo que significan para la ciudad, como elemento artístico, histórico, arquitectónico, incluso antropológico y religioso, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues hay que cuidar ese patrimonio, es un patrimonio de todos. Y eso, pues bueno, aquí en esta basílica lo vamos consiguiendo. Pues bueno, pues con lo que vamos recibiendo, no recibimos ayudas de nadie más que lo que ofrecen los donantes, los feligreses, también la hermandad, en fin, pues poco a poco vamos ahí intentando, pues mira, hemos cambiado todas las bombillas de las grandes lámparas que veis ahora, hoy se estrenan prácticamente, hemos limpiado todas las cuentas de vidrio, que ahora son transparentes, cosa que antes no lo era. Bueno, vamos haciendo para que esta iglesia sea una iglesia digna, pero puede ser también una iglesia muy pobre. Yo he sido párroco de iglesias muy sencillas. Y no es incompatible la sencillez, la austeridad, incluso la pobreza, con que sea digna. Y a veces me encuentro con iglesias que, pudiendo estar mejor, por la desidia de los pastores, tienen ahí como abandonada una iglesia de pueblo. Bueno, vengo una vez a la semana a celebrar misa, los libros sagrados que se descuajaringan solos de la humedad. Oye, perdóname, ¿estás celebrando la misa? El Señor se hace presente aquí, estamos escuchando la palabra de Dios. Oye, aunque sea, da un meneo a los feligreses para que suelten el dinero para comprar unos libros decentes que no valen tanto. Y a veces te encuentras el sagrario medio oxidado y lleno de polvo y con telarañas. ¿Pero esto qué es? A veces es culpa nuestra. Y también de la comunidad, que tiene que exigir a su sacerdote: oiga, esta es nuestra iglesia, queremos cuidarla bien, porque expresa el respeto que sentimos por Dios. Hay que cuidarla. Si es una iglesia grande en la que te ha tocado, nene, te ha tocado el gordo. Así que espabilate, las medidas que tienes que tomar son en plan de gordo. ¿Que te ha tocado el flaco? Nene, espabilate. Las medidas que tienes que tomar son pues para el flaco, pero que esté la casa de Dios, casa de oración. Y no hace falta tener grandes cosas. El respeto, el silencio. Es verdad que a veces las iglesias también son un poco, entre comillas, un pequeño museo. Pero si se quedan solo en eso es muy triste. Porque todo es una casa de oración. Tiene que haber ambiente de oración, donde la persona que se desnuda ante Dios tenga el entorno necesario para poder hacerlo. Porque muchas veces sales de la iglesia y no hay más que ruido, mensajes, músicas, historias. Necesito un espacio donde me encuentre a solas con Él. Puede ser, por supuesto, en un rincón de tu casa, pero sobre todo en una iglesia. Y cuando se organizan las campañas también de Germanor y tal, pues también sirve para eso, lo que aportamos en la X de la tributación Hacienda, cuando ponemos la iglesia tal, pues sirve para eso también. Yo por eso invito al compromiso, aunque que la iglesia se equivoca, que a veces mete la pata, que a veces escandaliza, sí, pero eso no es toda la iglesia, gracias a Dios. Podemos equivocar todos, podemos escandalizar todos, pero por encima de todo la Iglesia es mucho más. Yo me siento hijo de la Iglesia y tengo que cuidarla y tengo que ser responsable por su mantenimiento y para que la casa de oración, todas las iglesias que podamos, pues estén en condiciones y como unos ornamentos dignos, con los cálices, las patenas, no vamos a decir que sean de oro puro y macizo, ni mucho menos, pero por lo menos que sean dignas, y los libros sagrados también, y que estén limpias. Limpias. Parte del dinero que se recuerda en esta basílica es preciso, precisamente para eso, por la limpieza. Creo que son 4 días a la semana. Bueno, es lo necesario. Si viene mucha gente, se necesitará más. Y si viene menos gente, pues a lo mejor menos, pero que esté decente, ¿no? Importante el cuidado que debemos tener hacia la casa de oración, que es nuestra propia casa. No es la casa del cura o de la congregación, es la casa de los fieles. Y qué triste, ¿no? A veces cuando entras en esas iglesias y vacías, horas y horas vacías, ¿no? Oye, pasas delante, tienes que ir a tal sitio, pasas delante en la iglesia. Pasa un momentín, haz una pequeña visita. Señor, estoy aquí, ayúdame en el trabajo que tengo que hacer, ayúdame, qué sé, mi familia, lo que sea, o te pido por los pobres, por la paz en el mundo, lo que sea, un minuto. Pasa, entra dentro de la iglesia, saluda al Señor, ¿no? Pues bueno, pues también es eso lo que significa el Evangelio de hoy. Tener en cuenta estas cosas que parecen muy evidentes, pero que a veces, por el trajín, pues a veces se nos pasa, ¿no? Así que, bueno, entre todos seguro que tenemos esa buena intención con lo que nos dice además el Evangelio de hoy, de cuidar un poco más la iglesia en el plano material y también, por supuesto, en el plano espiritual. Porque también lo del templo de hoy, aunque es un capítulo que podemos tocar en otro momento, también es una metáfora del templo de cada uno de nosotros, de cómo estamos por dentro. Si nuestra vida es un mercadeo, tenemos todo desordenado, es un caos, ¿eh? Ya refiriéndose a la vida de cada uno, pues a veces el Señor es nuestro Padre, es todo, nuestro Creador, la persona que más nos ama, pero también es exigente. O sea, no se trata de decir, bueno, aquí vale todo. También quiere que tengas tu templo interior ordenado y limpio. Y la pregunta de la cuaresma es, ¿aprovechamos este tiempo para ordenar algunas cosas que tenemos desordenadas? ¿Unas cosas que tengo que mejorar? ¿Unas cosas que tengo que corregir? ¿Algunos comportamientos o actitudes mías, pues que hagan que por dentro esté la cosa desordenada y eso se manifiesta en mi relación con los demás? Pues bueno, pedimos al Señor que nos ayude, pues eso, a poner un poco de orden en nuestro templo interior. Que así sea. Hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, que es la fuente de agua viva, pidámosle por nosotros y por toda la humanidad, diciendo, Dios de misericordia, escúchanos.
Per l'Església, per tots els cristians, que en aquest temps de Quaresma expulsem de nosaltres tot allò que és contrari o poc coherent amb el nostre seguiment de Jesús, preguem.
Dios de misericordia, escúchanos.
Por nuestras instituciones y gobernantes, para que ejerzan su función no desde una actitud de poder, sino de responsabilidad y de servicio, deseen ser modelos de honradez y virtud ante sus gobernados, oremos.
Dios de misericordia, escúchanos.
Pels refugiats i desplaçats a causa de les guerres, perquè tots ens sentim responsables i solidaris davant del patiment, per la pau al món, preguem.
Dios de misericordia, escúchanos.
Por los que no tienen lo necesario para vivir, para que los que dominan el poder del dinero hagan posible que los bienes de este mundo lleguen a todos, oremos.
Dios de misericordia, escúchanos.
Por tots nosaltres, perquè la celebració del misteri pasqual del Senyor ens enforteixi en la nostra vida i saciï la nostra set d'amor i de fe. Preguem.
Dios de misericordia, escúchanos. Y presentamos también al Señor nuestras peticiones personales, las que tenemos en nuestro corazón. Pedimos de manera especial por los enfermos, por los que sufren, los que existen solos, por las familias con dificultades y problemas. Pedimos también por nuestros difuntos, de manera especial hoy por Jordi Cornet. Oremos al Señor. Dios de misericordia, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración y derrama sobre el mundo entero tu amor y tu perdón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Como el vino y el pan se transformarán, Señor, en tu cuerpo y tu sangre, cambia tú nuestra miseria en ofrenda de amor.
Pregueu, germans i germanes, per aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Per aquestes ofrenes, Senyor, feu que els qui demanem perdó dels nostres pecats sapiguem perdonar els dels nostres germans. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè doneu aquest temps de salvació als vostres fills per a la seva renovació espiritual, a fi que, alliberats de tot desordre, de tal manera es dediquin a les coses temporals que s'adreixin encara més als béns eterns. Per això, amb tots els àngels i els sants, us lluem tot dient. Sant Senyor, font de tota santedat, santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, i dient l'acció de gràcies el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos als qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge, dient que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre arquebisbe Joan Josep, amb els seus bisbes auxiliars Javier i David i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també del vostre fill Jordi Cornet, que heu cridat d'aquest món a vos. Us preguem que, així com des del baptisme ha compartit la mort de Jesucrist, comparteixi la seva resurrecció. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia, familiars, amics, veïns i companys. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que la Verge Maria, la Mare de Déu de la Mercè, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut a la vostra amistat, tinguem per la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amen. Fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, us hem dit: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Que la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Germans, doneu-vos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no soy digno de que entres en mi casa, per una palabra tuya em bastarà per sempre. Que el cos de Crist ens guardi per a la vida eterna.
Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor,
tenemos hermosos templos, bellas catedrales, esbeltas torres y campanarios que llaman la atención. Cada pueblo, cada barrio, cada rincón tiene su propio templo, lugares de oración. Muchos son sencillos, sin lujos ni apariencias, pero acogedores y llenos de calor de la amistad. Pero otros quedan relegados a ser meros museos, que se visitan con curiosidad, pero en los que nadie tiene interés en hablar contigo, en abrir su alma para que tú entres en ella. ¿Cuántas veces, Señor, tu casa de oración está vacía porque nadie reza, porque nos hemos olvidado de hablar contigo, porque huimos del silencio que nos ayuda a estar solas con nosotros mismos y preferimos el ruido que nos distrae? Una iglesia vacía es una iglesia que le falta algo. Una iglesia sin orantes se convierte en una invitación sin destinatario. Ayúdanos a ser personas orantes que echen de menos tu casa para reunirse contigo, para congregar en ellas comunidades de fe. Hoy, Señor, hemos venido a esta iglesia para reunirnos. Hemos acogido tu enseñanza cariñosa. hemos recibido la fuerza de tu comunión para sentir tu presencia transformante y llevar tu amor y tu cercanía allí donde estemos, a esta otra iglesia que es también el mundo que tú has creado. Haz, Señor, que amemos tu casa, porque en ella estás tú y queremos encontrarnos contigo. Amén.
Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Bueno, solo a modo de anécdota, también hay una pequeña novedad que tenemos en la iglesia, que es la lápida de Don Bosco, que conmemora la visita de Don Bosco a la Basílica en el año 1886, 2 años antes de su fallecimiento. Vino a Barcelona. Entonces hemos puesto una fotografía, los que habéis ido al Tibidabo la conocéis, que es la fotografía de Don Bosco en el patio de Don Lluís Martí Codolar, 3 de mayo de 1886, que aparece con Don Rúa, aparece también pues, con sus colaboradores, con la señora Chopitea, con Lluís Martí de Codolar y un montón de niños que él invitó pues, a comer ese día y a merendar. Así que bueno, es una manera de hacer más presente esa presencia de Don Bosco también en nuestra basílica, ¿no? Lo mismo que también está presente San José María, con esa lápida. Bueno, Don Bosco también pasó por aquí, también merece que tengamos ese pequeño homenaje, ¿no? Don Bosco, pero siempre yo he tenido mucha devoción. Recuerdo cuando leí la vida de Don Bosco, realmente me encantó. Y vamos a terminar nuestra celebración con nuestra salve sabatina. Hermanos, llegados ya casi al final de nuestra celebración, hoy sábado elevamos nuestros ojos a nuestra Madre de la Merced para cantar con solemnidad la Salve Regina. Es una costumbre antiquísima de la orden mercedaria que llamamos sabatina. Los fieles presentes con velas encendidas en sus manos se unen al canto y reciben la aspersión del agua bendita. Vivamos, hermanos, este bello signo de piedad por un fervoroso amor a nuestra Madre, la Virgen María.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exsules filii ebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in ag lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, a nos converte. Et
Ràdio Estel us ha ofert la missa d'avui des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc. amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Monsenyor Aurelio García Macías, guardonat amb el desè memorial Pere Atena de Pastoral Litúrgica. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que aquest reconeixement és concedit anualment pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst-Era Val d'Aran, 106.0.